nuestras Biblias en Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 no vamos a leer el capítulo 9 completo, sino sencillamente una parte de él porque es la parte final. Voy a leer desde el versículo 56 y vamos a llegar hasta el capítulo 10. Dice así la Escritura: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas cualquier ciudad a donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Amante Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu buena palabra. Henos aquí, estamos en tu mano, siendo, oh Dios, tus instrumentos. Gracias por las predicaciones que ya hemos tenido de los pastores. Gracias porque les has bendecido. Ahora te suplico, oh Señor, que esta tu palabra motive los corazones de cada uno de los hijos tuyos aquí presentes a llevar a cabo aquello que tú le has mandado. Haz nuestros corazones sensibles a tu voz y a tu guía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, su llamado a las misiones. Hermanos, en esta noche, como ya nosotros dijimos, todo lo que los pastores han estado explicando, enseñando, solamente resta decir que pongamos por obra esto. Y eso es lo que vamos a ver, cómo el Señor nos manda precisamente a la misión, a dar a conocer las virtudes de Cristo, a dar a entender a la gente lo que hemos aprendido de Él, lo que de Él conocemos. Vamos a ver algo bien sencillo. En primer lugar, a lo que nos mandó, y en segundo lugar, lo que nos dio. Dos cosas: a lo que Él nos mandó y lo que nos dio. Yo sé que tal vez con lo que voy a decir no voy a ser muy popular. No son palabras que buscan que sea acogida por la mayoría. Sin embargo, este es mi pensar. Yo pienso que la iglesia del Señor Jesucristo está viviendo los momentos más difíciles de todos los tiempos. Los momentos a donde el Evangelio, a pesar de haber alcanzado a muchos, Sin embargo, la iglesia está viviendo momentos negativos. Porque como dijimos, el evangelio ha llegado. Hay iglesias muy grandes, incluso hay iglesias que ya la podemos tildar de mega iglesias. Pero ¿por qué decimos que el evangelio está viviendo momentos negativos? Bueno, porque sencillamente en las iglesias ha penetrado una idea muy negativa, muy dañina, que dice que los que deben realizar la labor de evangelización son los pastores únicamente. Que el mensaje de salvación es algo que solamente algunos deben de darlo, pero no todos. Que hay una gran parte que se queda sin hacer nada. Esta manera de pensar ha permeado, ha penetrado en la iglesia y ha permanecido por muchos años. Y aunque nosotros hoy nos podamos contentar de que hay mucha gente, de que muchos están asistiendo a las iglesias, sin embargo, no es verdad que el mensaje de salvación es exclusivo de algunos. No, no podemos perseguir este propósito. El mensaje de salvación lleva el propósito de que todos lo divulguen. Este entonces, el hecho de que haya ministros capacitados para ministrar y para llevar el evangelio de salvación, es tan solo una parte de la verdad, como vamos a ver. El Señor Jesucristo nos manda a hacer algo muy distinto. El Señor Jesucristo nos manda a ser discípulos a todas las naciones, y esto es todo creyente. El principal propósito del Señor Jesucristo entonces es eso, que nosotros hagamos lo que Él manda, que obedezcamos su mandamiento, que hagamos lo que Él nos dice, no importa cuáles sean los dones y capacidades que un hermano tenga o los que le falte por tener. Dice la Escritura, hablando de esto, para aquellos que piensan que el evangelismo o que el mensaje de salvación es para algunos, en una ocasión el Señor llamó a uno de sus profetas y le dijo: yo pues te envío a los hijos de Israel, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel capítulo 2, los versículos 4, 5 y 7. Hermanos, esto es obedecer al Señor Jesucristo. Obedecer a Cristo es y debe de ser el propósito principal de todo nuestro accionar. Que lo que hagamos sea por obediencia a Cristo. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos o debemos hacerlo porque Cristo lo manda. De lo contrario, nosotros diríamos: pero ¿por qué tú no le predicas a fulano? Bueno, yo no le predico a fulano sencillamente porque es una persona muy difícil. Es una persona que no acepta el evangelio. ¿Qué queremos decir? Hermanos, el evangelio, el llevar el mensaje de salvación, no depende de que la persona oiga o deje de escuchar, de que la persona sea sensible o no. Es un mandamiento que el Señor Jesucristo da a su iglesia y que todos debemos obedecer. No importa que sea una casa rebelde, no importa que su rostro sea duro, como dice el Señor: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. El corazón como una roca. Y el Señor se lo está diciendo a Ezequiel. Pero también le dice que él debe ir. Escuchen o dejen de escuchar. Cuando la iglesia del Señor entienda esto, yo podré opinar que serán los mejores tiempos de la iglesia. Es triste encontrar a una persona con el corazón como una roca, con un pedernal. Es triste encontrar una persona con el rostro agrio contra el evangelio. Sin embargo, esto no depende, esto no frena tampoco nuestra acción de predicar. Nuestra intención entonces, hermanos, en esta ocasión, es considerar en primer lugar a lo que Cristo nos mandó, a lo que Él nos mandó. Y hablando de esto, tenemos que decir que el Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, Él comienza su ministerio, vamos a decir, y lo termina de una manera igual, llamando personas a seguirle y hacer llevar a cabo su ministerio. Él dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, en Marcos capítulo 1, versículo 16. Comenzando su ministerio, vengan a mí, yo los haré pescadores de hombres. Ustedes van a ser comisionados para llevar el mensaje de salvación. Así también, cuando Él concluye su ministerio y su llamado, Él sigue diciendo lo mismo, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Quiere decir, hermanos, que si el ministerio de Cristo de principio a fin fue de llamamiento a hombres a la obra del ministerio, quiere decir entonces que en la mente del Señor Jesucristo estaba en todo tiempo que el ser humano completo, en todo lugar, recibiera el Evangelio. Y esa es la razón por la que aún Él, aquí en el texto que nosotros tenemos, dice que Él designó, versículo 1 del capítulo 10, a otros 70 a quienes envió de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Es por eso que Él aún, designando 70 personas para llevar el Evangelio en 35 parejas, de dos en dos, note lo que Él dice, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Qué visión la del Señor Jesucristo! Él está pensando en todo el mundo, que el Evangelio alcance todos los oídos de las personas. Y por eso Él se encuentra que aún 70, 35 parejas, hace falta más obreros. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Yo diría, cuando estaba analizando esto, que cualquier iglesia, pequeña o grande, que diga, yo tengo 35 parejas en el ministerio de niños, o yo tengo 35 parejas visitando las casas y evangelizando, cualquiera se ufanaría. Tenemos muchos obreros. Y aunque la población no era tan grande como es ahora, el Señor Jesucristo dice inmediatamente, la mies es mucha, los obreros son pocos. Todavía tenemos pocos obreros. Hay que seguir orando que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Esa es la visión del Señor Jesucristo. Una visión abarcadora, una visión donde el mandamiento sea extensivo a todo cristiano, que todo creyente esté involucrado en llevar el mensaje de salvación. Cristo entendía que 35 parejas llevando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación, era poco. Hace falta seguir orando por más obreros. Hasta aquí yo creo que es claro comprender que Cristo tiene una visión, que Cristo tiene un mandamiento, que Cristo tiene un llamado a las misiones que incluye a toda la iglesia del Señor, que la iglesia del Señor debe siempre observar que hace falta más obreros y que yo debo ser uno de ellos. Ahora bien, el Señor Jesucristo es uno que ordena las misiones con ciertos requerimientos. Vaya conmigo al capítulo 9, a partir del versículo 57. Yo le he llamado a esta parte el reclutamiento. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice el Señor, voy a leer del versículo 56. Él le está hablando, recuerden, a los hijos del trueno que querían enviar fuego. Él le dice que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Versículo 56. Todo esto, hermanos, acontece una situación a continuación de la otra. Y usted puede ver la hilaridad que tienen. Cuando Cristo hablaba de algo, inmediatamente Él lo ponía por obra. Aquí Él está diciendo que Él no vino para perder las almas. A continuación, entonces, Él comienza a reclutar las personas que Él va a enviar posteriormente. Dice el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo sé que todos aquí, y mayormente los que son predicadores, cuando han leído, cuando han estudiado este pasaje, lo han visto como aquellos requisitos que plantea el Señor Jesucristo para que alguien pueda llegar a ser cristiano. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que ambas cosas son ciertas. El Señor Jesucristo está hablando previo al envío de 70 personas a llevar el mensaje de salvación. Entonces, no podemos desligar el texto de su contexto. Por lo cual, no estamos entrando en una contradicción, sino que estamos más bien ampliando el panorama. Cualquiera persona que pretende responder a la comisión de Cristo debe conocer estos tres requisitos para entonces luego responder. Lo mismo se aplica para aquel también que anhela salvar su alma. El Señor ha puesto en ti el deseo, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en un determinado momento, el deseo de atender a tu alma, de cuidar tu alma, el cuidado por tu alma. Debes saber que debes tomar en cuenta estos tres requisitos. Nota el primero, versículo 57. Este es aquel que se ofrece. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí vemos en este hombre que hay una convicción. Él le llama Señor. Él está convencido de que este es el Señor Jesucristo. Y hay también en él una disposición. Él le dice, mira, yo voy a ir a donde quiera que tú vayas. El hombre está dispuesto. Cualquiera de nosotros diría, ¡wow! ¡Qué alegría! Se alegraría de ver en una persona esa convicción y esa disposición. Dos elementos muy extraños, muy escasos, perdón. Sin embargo, el Señor Jesucristo no deja de darle una solemne advertencia. Él le dice que aparte de esas dos cosas, debe haber en él una renuncia a las comodidades. Mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú piensas venir aquí a buscar comodidad, estás equivocado. Y en segundo lugar, debe haber en ti una renuncia al deseo de enriquecerte. Aquí no hay nada de dinero. Si tú quieres prosperidad, hazte un médico. Pero no pienses que llevando el Evangelio de Cristo, tú vas a buscar opulencia. Tú vas a buscar riqueza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Son, hermanos, dos requisitos que examinan el corazón de la persona. Pero sigamos hacia adelante, versículo 59. Dice el Señor, y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cristo le está diciendo, mira, debe haber en ti un compromiso con la proclamación del Evangelio, un compromiso que vaya más alto que el compromiso con tus padres. No nos vamos a remontar a la historia, a lo que significaba, sino que estamos sacando en esencia lo que es el requerimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, inmediatamente una persona es reclutada para llevar el mensaje de salvación, su prioridad debe de ser anunciar el Evangelio por encima de todas las cosas, por encima de cualquier otro compromiso, el Evangelio. ¿Ve usted, hermano, cómo el Señor Jesucristo va reclutando a su gente? Deben de ser personas que no amen las comodidades ni la prosperidad, pero que también sean personas que vayan a tener eso como su prioridad. El tercer caso lo encontramos en el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Debe haber una decisión, una firme decisión y una determinación. Debe estar eso definido. Hermanos, si usted va a caminar con la mirada hacia adelante, no puede estar mirando hacia atrás. Eso es tomar una mano en el arado, ir el arado caminando y usted mirando para atrás. Eso es como ir guiando hacia adelante, pero usted ir chequeando el retrovisor hacia atrás. Prontamente tendrá un accidente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como una persona que está en cuerpo, pero no en alma. Su cuerpo está en esto, pero su corazón está en otra cosa. En otras palabras, el que viene al Señor Jesucristo debe dejarlo todo. Olvídate de lo otro, olvídate de lo que quedó atrás, extiéndete hacia lo que está delante. Podríamos resumir eso en tres palabras, tres requisitos. Abnegación, compromiso, definición. Están en ti esas cosas, hermano. ¿Se puede decir que hay abnegación, que tú estás dispuesto a dejar cosas, que hay compromiso, que Cristo es la prioridad y que tú estás definido hacia dónde vas, que no hay indecisión, que no hay una persona con el corazón en un lugar y entonces el cuerpo en otro? Una vez hemos entendido que un seguidor de Cristo debe tener en cuenta esas cosas, podemos ahora considerar el mandamiento, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. El Señor entonces aquí en Lucas capítulo 10 asigna que sean 70 personas las que vayan delante de Él anunciando el Evangelio. Sin embargo, de manera general, Él ordenó a todo cristiano ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Comenzando desde Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Es una ordenanza a todo cristiano. El Señor Jesucristo ha dado su mandamiento de ir a buscar a los pecadores, a ser pescadores de hombres, a ser predicadores del Evangelio. Y Él lo ha hecho, yo diría que de dos maneras. Un mandamiento explícito, pero Él también lo ha demostrado con su ejemplo. Hermanos, no hubo oportunidad a donde el Señor Jesucristo no aprovechara para llamar a un pecador a arrepentimiento. No hubo oportunidad a donde el Señor Jesucristo la desperdiciara, sino que siempre estuvo ocupado en la obra de su Padre. Eso es de la manera que Él nos enseña que la obra de Cristo es prioridad, es lo más importante, y es lo que estábamos diciendo. ¿Qué ha hecho la iglesia de hoy día? Relegarlo a algunas personas. Decirle, bueno, eso es para fulano y fulanito, pero no se ha sentido con el compromiso con el Señor Jesucristo de que debe llevar el mensaje de salvación. A pesar de que el Señor Jesucristo lo ha ordenado explícitamente y Él nos ha dado ejemplo. El mandamiento entonces es explícitamente a todos. Ahora bien, el mandamiento adquiere vigor cuando nosotros consideramos algunas cosas, algunos elementos. ¿Qué es lo que yo quiero decir con que adquiere vigor? ¿Acaso le falta poder a la palabra de Cristo? No. Estoy diciendo que cuando el cristiano considera todos los factores envueltos en la predicación del Evangelio, queda aún más comprometido y por eso decimos que el mandamiento adquiere vigor. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, hablando del Evangelio, que le es una impuesta necesidad. Y él dice, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! En 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. Me es una impuesta necesidad. Uy, ¿qué pasó con Pablo? ¿Acaso el Señor Jesucristo le dijo a él algo tan especial que solamente fue una necesidad para él? No. Es una necesidad porque el Evangelio, hermanos, es la única esperanza de salvación para un ser humano.
Es una necesidad. Es que no hay otra esperanza de salvación que no sea el Evangelio. Si el pueblo de Dios, si la grey del Señor no habla, no proclama el Evangelio del Señor Jesucristo, las esperanzas quedan reducidas a la nada. No hay forma de una persona salvarse. Dice el Señor, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, versículo 14. Es imposible creer en un Salvador de quien usted no ha oído, a quien usted no conoce. Eso es imposible. Por eso es una necesidad. Me es impuesta necesidad. No solo porque Cristo lo haya ordenado. Es que no hay otra vía, no hay otra forma de que una persona pueda alcanzar salvación fuera del Evangelio. Juan capítulo 9. Este capítulo 9 del libro de Juan explica lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice Juan en su capítulo 9, el versículo 35, cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento, luego lo encontró, lo habían expulsado de la sinagoga. Dice la Escritura, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga la respuesta de este hombre. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Hermano, para creer hay que conocer. Y a conocer a Cristo, o se llega a conocer a Cristo únicamente por el Evangelio, nada más. No hay otra forma. La importancia aquí está en que este hombre se lo explica. ¿Quién eres, Señor? Explícame quién es. Descríbeme a ese Salvador para que yo pueda creer. Hermanos, el Evangelio es una necesidad, porque es el Evangelio donde la persona del Señor Jesucristo es revelada. ¿Tú quieres saber quién es? En el Evangelio te va a ser explicado. Solamente en el Evangelio. En el Evangelio es donde Él puede ser revelado para ser conocido a alguien que le desconoce. Dar entonces el Evangelio es como presentar a Cristo en todas sus facultades, descrito en todas sus formas a la persona para que le conozcan y para que crean en Él. ¿Ve usted por qué es una impuesta necesidad? ¿Ve usted la necesidad de que Cristo sea proclamado en todo lugar? Pero no solamente eso, sino que yo quiero que veamos en segundo lugar lo que Él nos dio. El Señor nos dio un mandato, pero nos dio también una herramienta. Yo lo visualizo de esa manera. Fíjese, una de las cosas que afecta a un mensajero es cuando él ignora qué es lo que él lleva. Tal vez él pondrá menos esfuerzo si lo que él lleva, él entiende que es de poca importancia. No hay que sacrificarse mucho. También es la misma verdad del otro lado. O sea que él se esforzará y pensará que es necesario porque él considera que lo que él lleva es muy importante. Conozcamos entonces lo que él nos ha dado para que nosotros entendamos la importancia que este mensaje posee. En primer lugar, cuando el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Él estaba poniendo en nuestras manos el mensaje y a la vez era una herramienta. El Evangelio es el mensaje, pero es también una herramienta que vamos a explicar enseguida. Por ejemplo, tenemos que pensar en esto, hermanos. El Evangelio que nosotros predicamos, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ese evangelio que nosotros predicamos, ese evangelio que da a conocer a Cristo, dice él que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ese mensaje tan sencillo es poder de Dios para salvación? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Fíjense, Cuando el Evangelio es predicado, es ahí, es en ese momento, es a través de esa herramienta que el poder de Dios es derramado. Es a través de esa herramienta que el poder de Dios es comunicado conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Claro, tenemos que admitir, cualquier predicador tiene que admitir que esto es un misterio. Esto es un misterio, puesto que nosotros no podemos definir, no sabemos por dónde corre el viento, de dónde viene, ni de dónde va, así tampoco nosotros sabemos la manera en que obra el Señor en un corazón a través del Evangelio. No lo sabemos, desconocemos esto. Yo entiendo que cuando el Evangelio está siendo predicado, esa es la ocasión en la cual el Señor Jesucristo, y no hombre, no Guillermo, ni ningún otro predicador, habla con poder al corazón de un individuo. Habla con poder al corazón de un pecador. Habla con poder al corazón de cualquier persona. Porque el poder de Dios no reside tanto en lo que Él hace con sus manos. No, el poder de Dios está, o su majestad está, en el solo hecho de pronunciar su palabra, hermanos. Así fue que Él creó todas las cosas, para que todas las cosas se hagan. Vayamos a Juan al capítulo 11, para que usted pueda comprender con las Escrituras un poquito más claro esto. Juan capítulo 11. Mire el versículo 39, para que usted vea cómo es el actuar de Dios. Juan capítulo 11, dice el versículo 39, dijo Jesús, esto es en la ocasión de la muerte de Lázaro, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Ve esto? Tiene 4 días de muerto. Pero Cristo se para frente a la tumba y dice que dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y de allí salió un hombre con vida. Allí salió un hombre con vida. Hermanos, la voz de Cristo comunica vida, y esto en el Evangelio del Señor. Consideremos este hecho entonces. El Señor nos está dando un ejemplo de lo que es el poder de sus palabras. Lo que Él dice, lo que Él pronuncia. Del mismo modo, hermanos, al nosotros oír el Evangelio, un hombre lleno de faltas está hablando, lleno de imperfecciones, lleno de defectos está hablando, pero de una manera visible, y usted oye el tono mío de voz, pero en un momento, soberanamente, aquel muerto espiritual escuchará la poderosa voz de Cristo para vida, y vendrá arrepentimiento. Ya no escuchará a Guillermo, sino que oirá la voz del Señor Jesucristo en su corazón. Eso hace el Evangelio, hermanos, y solamente el Evangelio. Cristo no habla de ninguna otra manera. Él no va a hablar por sueños, Él no va a hablar por otra forma, Él no te va a aparecer en una figura diciéndote nada. Es a través del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. No hay otra forma donde Dios deje ver su poder manifiesto que no sea en el Evangelio. ¿Ve usted por qué Pablo dice, me es impuesta necesidad? Yo no puedo dejar de predicar ese Evangelio, porque es que sin él no hay salvación, hermanos. Es a través del Evangelio. Esta persona, cuando oiga la voz de Cristo en su corazón, resucitará espiritualmente y de ahí en adelante se aferrará a Cristo para siempre. Solo el Evangelio. Es por el Evangelio, solamente por el Evangelio de Cristo, únicamente por el Evangelio que Cristo habla palabras de vida. Es por allí que Cristo infunde vida con sus palabras a un muerto en delitos y pecados. Cuando la iglesia del Señor comprenda esa realidad, podrá llevar el mensaje del Evangelio con seguridad, hermanos. sabiendo que es la manera, es la forma, es la vía, es la herramienta de Cristo salvar a los pecadores y ninguna otra. Por esto el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, no me avergüenzo porque yo no estoy llevando una filosofía hueca a la gente. No me avergüenzo porque yo no estoy llevando un evangelio estéril que no produce vida. Yo no me avergüenzo porque lo que estoy llevando es el poder de Dios para salvación. Eso dice Pablo. Dice él a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Para algunos es locura. Para algunos es algo sin sentido, que no lo entienden, pero para nosotros es poder de Dios. Es cierto, hermanos, que nosotros no podemos explicar como nosotros quisiéramos, pero esa palabra de la cruz, aunque yo no le pueda dar palabras en detalle, pero esa palabra de la cruz, ese evangelio que predicamos, es el instrumento a través del cual el Señor Jesucristo manifiesta todo su poder igualito que en la creación, que Él decía, sea la luz, y fue la luz. Repito, hay una incapacidad humana en mí para explicarlo, pero esa es una realidad, y lo creemos porque lo dice la palabra. De otra manera, ni siquiera Lázaro no podría venir de entre los muertos y convertir a una persona. Si Cristo no hablara a través del Evangelio, hermanos, ni siquiera Lázaro, asustando a las personas, oh, pero este no fue el que murió. Sí, pero ahora vine desde los muertos a decirle a ustedes que tienen que salvarse o lo que sea. No. No hay otra manera. Ni con miedo siquiera una persona va a venir genuinamente a Cristo. Es a través del Evangelio. Las personas se podrán llenar de asombro por un hecho sin igual, un hecho grande como fue en el año 2000. La persona se podrá llenar de miedo por algún hecho en particular, pero no vendrán a vida espiritual, no vendrán a salvación, a menos que oigan el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, eso usted lo puede tener por seguro. Muchos le dirán, yo vi tal cosa. Sí, pero tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tú tienes que venir a salvación por el modo correcto. Porque esas cosas podrán impactar tu vida, podrán impactar tu alma por un tiempo. Pero después que baje un poco el miedo, el temor, todas las cosas vuelven a su normalidad. Hermanos, entonces, cuando el Señor Jesucristo nos manda a ir a predicar el Evangelio, no nos ha entregado un Evangelio estéril. Lo que el Señor Jesucristo ha entregado en nuestras manos es un Evangelio de poder. Y oiga bien, yo sé que muchos de nosotros, principalmente yo y muchos de los que están aquí, que pertenecemos a iglesias muy pequeñas, se estarán preguntando y diciendo, pero si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, si el Evangelio es la herramienta, el instrumento a través del cual Cristo obra vida en el corazón de los pecadores, ¿cómo es entonces que nuestras iglesias no han crecido como nosotros esperábamos? ¿Cómo es entonces que nosotros estamos en una iglesia pequeña? ¿Por qué no se han convertido muchos de los que no han oído? Respuesta, no sabemos. No sabemos. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pablo plantó, Apolos regó, pero la labor, la parte más significativa, la hizo Dios. Hermanos, el agricultor hace una labor excelente, muy importante, él prepara el terreno, él planta, él riega, pero germinar esa semilla y que vaya creciendo está fuera del alcance de su mano. Completamente, eso está en las manos de Dios y solamente en las manos de Dios. Es la única explicación que puedo dar con mis limitaciones. Vayamos a Hechos. Capítulo 16, para que usted vea un ejemplo. En Hechos, en el capítulo 16, dice el versículo 13,
En una ocasión, cuando el apóstol Pablo fue a Filipos, él encontró un grupo de damas que se reunía en la orilla de las aguas a orar. Dice la Escritura, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Note lo que pasó en Lidia. Luego voy a ir a Lucas. Observe lo que pasa en Lidia. Se reúnen allí un grupo de mujeres para orar. O sea, eran religiosas. Pero es cuando Pablo les predica el Evangelio del Señor que Dios abre el corazón de ella, y no de todos, sino que fue Lidia, porque el Señor obró allí soberanamente. Vayamos también a Lucas capítulo 24. Dios no le podemos cuestionar en su obrar, en su soberano obrar. Dice Lucas capítulo 24, en el versículo 45, lo siguiente. Entonces, hablando de sus discípulos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sabes tú, hermano, por qué tú entiendes las Escrituras? Porque Dios abrió tu entendimiento. ¿Porque tú lo merecías? No, porque Él lo quiso. Dios es soberano en su actuar. Nuestro es el predicar y de Cristo el obrar en el corazón. Es cuando Cristo abre el entendimiento que una persona puede comprender entonces lo que dice la Escritura. Es cuando una persona puede entender su pecado. Es cuando una persona puede entender que es a Dios a quien ha ofendido. Es cuando una persona puede entender que la mentira no se dice no porque a mí me perjudica, no porque a mí me lo enseñaron a no decir mentira, no porque a mí no me gusta, sino porque ofende la santidad de Dios. Y cuando Dios le haga comprender eso, su corazón se quebranta y se arrepiente. Esto Dios lo hace por medio del Evangelio. Estas mujeres estaban allí en Filipo, tal vez día tras día, tal vez sábado tras sábado, reuniéndose, orando, pero su corazón no había sido abierto hasta que Pablo no vino a predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Qué hacemos entonces? Número uno, predicar el Evangelio con oración, en oración y con la esperanza de que el Señor Jesucristo hable con poder a los corazones, dando así, infundiendo así vida espiritual a los oyentes. Esa es nuestra misión. Cualquiera que ignora que el Evangelio es el poder de Dios, comenzará a trabajar con sus propias fuerzas. ¿Y sabe qué? Va a desmayar, porque sus fuerzas no son suficientes. En segundo lugar, hermano, yo creo que es oportuno que tomemos en cuenta lo siguiente. Mi hermano, así como el Evangelio es de poderoso para infundir vida allí, para que el pecador oiga la voz de Cristo, así también es poderoso para edificarte a ti. Mi hermano, tú necesitas exponerte continuamente a la predicación del Evangelio. Continuamente. Una vez, yo escuchaba a un hermano que cada vez que se paraba, pedía oración frecuentemente por su esposa, porque estaba muy atribulada, estaba pasando por una prueba difícil, estaba experimentando muchas veces depresión. Y yo una vez me acerqué a él y le dije, ve acá mi hermano,
Mi consejo para ti es el siguiente: la mejor ayuda que puede recibir tu esposa es exponer su alma al Evangelio, porque a través de ese Evangelio es que Dios despliega su poder, sus gracias y sus misericordias. Allí, a través del Evangelio, Dios consuela, fortalece, llena el corazón de fe y de esperanza, porque es que a pesar del pedir oración por ella, yo veía que con suma facilidad se ausentaban de los cultos. La esposa misma casi no asistía a la iglesia. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar en una condición así? Si es por el Evangelio que Dios dispensa sus gracias, ¿cómo no va a estar en una condición así? Si es a través de la predicación de la palabra que Dios está obrando, sanando las almas de sus hijos. El Evangelio es una medicina para el alma. Las mayores gracias del Señor para el hombre son dispensadas a través del mensaje del Evangelio. Las enfermedades del alma no se curan con psicología. No es eso lo que necesitan nuestras almas. Tu alma necesita el Evangelio de Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas promesas, esos consuelos, esos alientos, esas esperanzas, esas amonestaciones, sí, tú las necesitas, aparte del pan, para tu vida. Hermanos, tenemos que comprender esa realidad. Y mientras estamos en situaciones difíciles, debemos estar presentes allí, a donde el Evangelio de Dios es predicado. Por lo cual, haz todo el esfuerzo posible por perseverar en la enseñanza apostólica. Procura que no solo tú, sino que también los tuyos se sumen y escuchen el Evangelio, pidiéndole al Señor en oración que haga bien a tu alma y al alma de ellos. Pero no lo ausentes del lugar a donde la palabra de Dios es predicada, bajo ninguna circunstancia, hermano. En tercer lugar, recuerda además, hermano, que el mandato de Cristo a predicar el Evangelio es a todo cristiano. Pero los que fueron esparcidos, dice la Escritura, iban por todas partes anunciando el Evangelio, dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Ese es el estado ideal de la iglesia, donde todos estén involucrados. Los que fueron esparcidos, todos iban por todas partes, dice la Escritura, predicando el Evangelio. Ya no tenían allí a los apóstoles. Esa es la mejor etapa de la iglesia, cuando todos, con abnegación, con compromiso, con definición, está predicando el Evangelio y nada los detiene. Súmate a esto, hermano. Súmate a aquellos que vienen a trabajar la viña del Señor. Súmate a aquellos que sacrifican su vida, que comprometen su vida y están plenamente definidos que sus vidas son para el Señor Jesucristo y nada más. Mi amigo, deseo despedirme diciéndote lo siguiente. Cuando nosotros leíamos en Lucas capítulo 10, veíamos cómo el Señor, después de comisionar o mientras está comisionando allí a los obreros, Él le dice la actitud que debían de tener con cada ciudad. Y ¿sabes qué? Él lamenta por Corazín, Él lamenta por Bethsaida, porque si en las ciudades paganas de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que se hubieran hecho en ellos, tiempo hacía que sentadas en cilicio y ceniza se hubieran arrepentido. Lucas capítulo 10, versículo 13. Yo estoy seguro que mucha gente que tuviera la oportunidad que tú has tenido de oír el Evangelio, ya se habrían arrepentido. Mi amigo, el Evangelio que tú has escuchado te envía, el Evangelio que tú has escuchado te guía solamente a Jesucristo. Pero recuerda que sí, es verdad, Cristo infunde vida a través de Él, pero hay una responsabilidad que es tuya y nadie más. Tú debes arrepentirte. Tú debes arrepentirte. Cualquier excusa que tú pongas, cualquier pretexto, es una excusa que no tiene validez delante del Señor. Tu pecado te hace culpable. Tú debes arrepentirte. Y recuerda que si tú vienes al Señor Jesucristo, en Él tú hallarás
salvación y limpieza de tu pecado. Hermanos, que el Señor les bendiga y que haga de estas iglesias obreros comprometidos con el Señor Jesucristo de llevar el Evangelio de salvación.